Esta noche vamos a continuar hablando con nuestro Piculín Ortiz. Como les dije, esta noche tenemos nuestro segundo programa entrevistando a nuestro baloncelista olímpico y profesional, nuestro querido Piculín Ortiz. Y en el último programa, Picu, y también cuento con mi amigo Pepo García, en el programa anterior nos quedamos un poco en tu proceso de cáncer y que estabas haciendo ejercicio, pero además yo quiero saber un poquito más, porque estábamos hablando de tu familia. Cuéntanos un poco entonces de tu familia inmediata. Tengo entendido que tienen dos hijos. Cuéntanos un poco de eso.
Sí, yo tengo dos hijos. Tengo un varón fuera de matrimonio, del matrimonio anterior, Gabriel. Él vive en Texas, mide 6'3". Saludable,
¿Qué hace en
salió
Texas?
tranquilo. Él es fashionista.
Fashionista.
Fashionista, sí.
¿Eso es qué?
Eso tiene que ver con la moda.
Okay.
Sí, él puede ayudarte a vestir, como a vestir incluso a tu casa, decoración, etcétera.
Interesante.
Entonces, Neira, que es la hija del matrimonio primero, pues sabemos que todo el mundo la conoce por ahí, es voleibolista, mide 6'5". Y bueno, ¿verdad? Se maneja pues ahora mismo jugando voleibol profesional.
¿Y en Puerto Rico y afuera hoy?
Estuvo afuera el principio de su carrera y sin embargo pues ahora se ha mantenido acá. Pues casualmente ahora es la actual campeona con las Cangrejeras de Santurce en el voleibol superior femenino.
Y mide 6'5".
6'5".
Que para mujer eso es 7 pies
Sí,
fácil.
cómodo.
O sea, es impresionante. O sea, que la mamá también es alta, entonces.
Sí, más o menos.
Sí.
Yo como 5'9, por
Sí,
ahí, 5'10". Sí.
y están, los dos están bien y saludables.
Sí, gracias a Dios.
Ok, y entonces, de hecho, estábamos hablando fuera del aire un poco de tus negocios. ¿Tú te retiras en qué año?
Yo me retiro 2006, un contrato que hice en Arecibo, lo que pasa es que me dio una salmonela y pasó algo, entonces dije, mira, vamos a olvidarnos del contrato, ya yo estaba para retirarme y le dije, mira, vamos a dejar esto aquí. Esto y ahí me...
Tenías un contrato de Arecibo en el equipo de los
Sí,
capitanes.
en el principio de la temporada
¿Pero
me
para jugar
enfermé,
o para hacer
no,
cosas? Para
para
jugar.
jugar, sí. Entonces pues me dio esa salmonela, ellos empezaron un poquito a disgustarse y le dije, mira, vamos a hacer algo. Yo me estoy tratando mi enfermedad, lo que sea, y cuando sea que pueda volver,
No, y
vuelvo. Pero...
salmonela es algo que mucha gente no conoce.
Y
Dura mucho.
la adquiero en un viaje con ellos a Orlando, que fuimos a jugar un juego en Orlando contra Bayamón, allá. Y bueno, pues me enfermé, no pasa nada, pero nada, la cuestión fue que le dije, mira, vamos a hacer algo. Vamos a olvidarnos del contrato, no voy a jugar más, se acabó. No voy a estar aguantando tonterías, pero como estaba pasando por tanta cosa, desde el 2000 yo hice este negocio en Calle, Patria, ya pensando también que me
Patria es que
quería,
un
era
restaurante.
restaurante y barra, era un restaurante gigante. Entonces, siempre fue muy mi uno de mis planes tener un sport bar, lo cual lo logré, pero entonces nada, en el camino asaltaron a mi papá, le pusieron una pistola en la cabeza, muchas cosas sucedieron. Entonces se me juntaba todo, se me juntaba el negocio, se me juntaba yo terminando para salir de ¿verdad? Para retirarme. Y entonces, pues todo se juntó, vamos a decirlo así, y nada, me caí. Me caí.
Pero después tuviste otro negocio,
No,
¿no?
ese lo tuve yo reciente. Se lo vendí, ahora cumplo un año que lo vendí.
No, ah, okay,
Sí.
el de la pizzería.
Sí, el de la pizzería, sí. Pero anteriormente yo tuve empresas Piculín, que corría eventos deportivos. Eso fue mucho, mucho antes, en el 94, 93, 92, 91. Esto se dedicaba, pues hacía clínicas, hacía eventos deportivos, etcétera.
Así que Patria, que es en 2006, ¿hasta cuándo
No,
dura?
Patria fue en el 2000 hasta el 2003.
Hasta el 2003.
Sí.
Y en el 2006 que te retiras, o sea, que aún tenías Patria, todavía seguías
Exacto, estaba
jugando,
jugando, correcto.
jugando. Y Patria fue bien hasta que empezaste.
Patria empezó muy bien, pero de momento se manifestó algo raro, lo cual yo no estaba. O sea, yo llegaba después de un juego, entonces el ojo del amo, el gol del caballo, como decimos en el campo. Y lamentablemente un día me doy cuenta y dije, no, yo tengo que cerrar el negocio esto puede ir a peor. Porque culminó cuando le ponen una pistola a mi papá en la cabeza, una mañana, un hueco así que hicieron en el cristal y yo dije, no, esto no va a ir muy lejos, no creo que pueda seguir y fui, lo cerré, pero cerrado. Herméticamente cerrado, me llevé las cosas, y ahí terminó Patria.
Entonces, sabemos, obviamente, y el público sabe que tuviste hasta unos problemas legales. ¿En qué año fue eso?
Eso fue entonces yo, el problema mío más grande fue el político, pero pues, sí, la realidad es que sí,
Cuando tú dices que el
pero
problema más grande fue el político.
porque aspiró a
aspiré a ser senador por el municipio de San Juan.
el distrito.
Sí, por el distrito de San Juan, que no. En realidad fue una locura, porque fue una promesa de borracho, como yo digo. Uno metió en palo, diciendo que sí, y creo que ese sí que fue algo
Si de
bueno
algo te
para
tienes que
mí.
arrepentir en tu vida es de eso.
Claramente. Claramente y honestamente, porque es que no siendo político la gente sabe cómo quién yo soy, cómo he sido siempre por Puerto Rico. Yo política nunca he sido nacionalista, siempre. Lo he hecho, lo he defendido, no con fusil, sino con un balón, ¿eh?
Exacto.
Entonces, pues
O sea que tú te veías en algún momento
esa
como
fue la primera bofetada, bueno, la segunda, porque la primera fue la del negocio. La segunda, y luego de ahí, es que entonces viene el legal, el problema legal
eso fue en escalada ahí.
eso fue en Jalán, sí.
¿Y el problema legal en qué año fue?
Problema legal fue en el 2010, en el 2010, en
Sea, que
junio 29 del 2010.
del 2006 que te retiras al 2010, nos dijiste fuera del aire que te cayó, como quien dice, muchas
Sí,
cosas.
fui totalmente en
En
bajada, en
ajá.
empinada, pero bien, bien inclinada, lo cual este amigo que en paz descanse, Ángel Ruiz Rivera, que fue un amigo muy, muy, muy leal y muy honesto siempre conmigo, me dijo, la verdad es que no has tocado fondo todavía y no quiero que toque fondo, pero obviamente, si sigue esto, pues lamentable. Y así fue, un 29 de junio a las 5 y 29 de la tarde.
Un 29 de junio a las 5:30 de la tarde, ¿qué pasó?
Se acercan allí a mi casa, ya yo me había dado cuenta y nada, me tocaron a la puerta.
Sea, que tú vivías en esa casa,
Yo vivía arriba, yo
arriba,
vivía arriba.
y tenías alquilado o abajo, y entonces ahí entran los federales, me imagino. Ahí
Ahí
cayó.
cayó el telón.
Y cuéntanos un poco cómo fue eso, obviamente siendo una figura pública y bien querida en Puerto Rico, cómo manejaste ese gran estresor que ahorita estábamos hablando de
Sí,
cómo tú te has enfrentado a distintas situaciones en tu vida, que has sido, tú has sido un guerrero.
mira, la verdad es que yo de alguna manera sí sabía que me podía pasar algo, porque todo el que corre una manera de velada en riesgo, pues tiene sus consecuencias. ¿Qué sucede? Nada, sucede que me tocó a mí, pues por las razones que fuera, que la persona que llevaron, pues nada, me tira al medio, pero yo obviamente pues doy la cara y le dije, pues nada, ellos me pusieron armas largas encima, que yo incluso le dije, mira, quiten las armas, yo no tengo armas, estoy en pantalón corto sin cabeza y sin nada, así que si pudieran quitar las armas, porque yo no
¿Y tú nunca tenías armas ahí?
No, nunca he tenido armas, nunca. Entonces, nada, se dio el proceso, pero a todo esto yo estuve muy tranquilo, lo cual esa tranquilidad fue bastante larga, pasando todo el proceso, dando cara en el proceso, que era más, aún más importante. Casualmente, como bien dices, pues no deja de ser un estrés, aún en el silencio. Yo suelo ser así, pero sí, siempre con la mente en que tenía que ser responsable con la decisión. Así que de alguna manera, los primeros 3 meses me voy a un hogar de rehabilitación. No, mentira. Yo decidí que lo que viniera, yo como quiera tenía que cumplir. Entonces fui y les di positivo. Entonces me envían al hogar. Me envían al hogar, esto fue la semana siguiente, porque había que empezar de alguna manera a cumplir. Yo no iba a esperar hasta marzo que me iban a sentenciar para entonces empezar y nada. No planificado, pero algo que uno...
Tú te declaraste culpable.
Yo me declaro culpable, sí, pero forcé comenzar el proceso de confinamiento. Pero me voy a un hogar 3 meses. Después de los 3 meses, llega la sentencia para marzo, y entonces sí voy a...
¿En qué año estamos? Porque eso fue en el 2010.
No, en marzo 2010, marzo 2011.
2011.
Sí, porque esto fue junio y esperé todo ese proceso, pero de alguna manera tenía que comenzar. Pues entonces comencé. Comencé antes de que ella diera la sentencia, estuve esos 3 meses, luego me voy 6 meses cuando ella entonces me sentencia. Ya había cumplido 3, me cumplo 6 más.
Entonces, esos 6 meses sí estuviste en cárcel.
Estuve dentro, sí.
¿En dónde?
Y ya cuando ella me sentenció, ya yo había cumplido esos meses.
¿Y dónde? ¿A dónde?
Aquí en la federal, sí.
Aquí en la federal de aquí.
Sí, en la 06.
¿Y cómo te fue ahí, Epicu?
Mira, como te decía, el silencio, yo llegué, yo entro, y cuando entro, nada, el vacilón de los presos siempre.
Sí, que saben quién tú eres.
Es la cosa, entonces... Pero nada, algo normal. Eso sí, yo las primeras... Cuando llego, a mí era un poco de hacinamiento. Yo no quería... de alguna manera distorsionar nada. Le digo a ¿puedo poner un matre ahí? No, amigos de allá en Mayagüez me recibieron bien, cool. Yo pongo ellos tienen su cama al fondo, yo puse mi matre allí, dormía en el piso, no salí, creo que por las primeras 3 semanas no salí del cuarto. Ya vemos una parte, como bien dices, estresante quizás, que yo no manifesté. Entonces, ya luego pues, cojo el piso, empiezo a salir... Cosas que uno tiene que, ¿verdad?, darle vuelta a la cabeza.
Innaturales.
Sí, la realidad es que fue es muy natural. Muy natural. Y no se portaron mal conmigo. Alguno que otro siempre se pasa, pero yo no lo permitía. Entonces, pues estoy ahí. Me dediqué a hacer lectura. Completamente. Me leí, no sé si 30 y pico de libros.
Qué bien.
Me leí ahí en esos 6 meses.
Y es interesante que también nos dijiste un poco fuera del aire, que obviamente tú en ese bajón que diste, inclusive caes, como quien dice, en el abuso de drogas y el alcohol.
¿Sí?
O sea, que estuviste en rehabilitación de eso, que como dice el refrán, no hay mal que por bien no venga,
porque, de alguna manera,
porque, claro, porque eso es una enfermedad, sí. Y obviamente al estar enfermo en ese sentido, pues fácilmente uno toma malas decisiones, que probablemente eso fue lo que
totalmente,
en alguna medida,
muy malas decisiones.
Sí.
Y eso, o sea, se manifestó todo el tiempo, desde, claro, que yo me retiro, ya se estaba manifestando un poquito antes.
La bebida,
entonces ya llega el gesto y va cuesta abajo.
Y no te vas dando cuenta, ¿verdad?
Aunque te des cuenta, son
no
cosas
puedes,
que uno no acepta.
Yo
le puedo decir la verdad, yo me retiré muy tranquilo. Con mi carrera, yo me retiré muy feliz, muy tranquilo. Yo, mi carrera nunca me pudo haber puesto a mí en una situación como esa. Sí, las situaciones que estuve manejando para el futuro fue lo que me pusieron en ese, uh-huh, en esa situación. Uh-huh. El negocio se me fue a pique, no me retiro, no iba a tener ingreso, ¿a qué me iba a dedicar? ¿Eh? Y ya ahí entonces sí
que cae un problema
con la política.
Fueron muchas de...
Maldita sea la hora en que me meto ahí. Perdón, ¿verdad? Pero... la realidad.
No, la pregunta que te quiero hacer, Picu, obviamente, y yo creo que cada radio escucha, los que nos están escuchando, hemos tenido episodios en nuestras vidas donde todo se nos junta. Yo lo he tenido, el doctor, estoy seguro que lo he tenido. Tú lo tuviste y en muchas ocasiones no sabemos cómo manejarlo, no buscamos ayuda profesional.
Sobre todo.
Ahí es que entonces recurrimos al alcohol, a las drogas, y eso me gustaría que se hablara un poco más sobre eso, porque eso es la tendencia que llega a pasar siempre.
El doctor sabe de lo que yo le voy a hablar. A mí yo nunca creía en psicólogos, en nada. A mí me salvó la vida mi psicóloga.
Uh-huh. A ese nivel.
Mónica Pérez Mirabal, en la oficina del doctor José Luis Herrera en Bayamón.
Uh-huh.
Era quien trabajaba para el hogar. Pero Mónica... Mónica tuvo un... no sé qué.
Uh-huh.
Que me sacó... o sea, me viró... me tiras la mano por la boca y... y me desnudara al revés todo mi cuerpo de adentro para afuera. Eso hizo esa muchacha, lo cual se lo agradezco en el alma. Por fin la encontré, gracias a Dios. Quiero verme con ella y tener una charla. Pero yo jamás y nunca me imaginé. Pero ella de alguna manera me...
Pero fue la ayuda profesional.
La ayuda profesional.
¿Y también hubo algo espiritual?
No, básicamente profesional. La parte espiritual, yo estoy siempre consono con papá Dios.
Okay.
Yo nunca he cuestionado a Dios por buenas ni por malas. Agradezco las dos cosas. Siempre he agradecido las dos cosas. Pero no, parte espiritual mía siempre ha estado...
Pero es bien importante lo que acabas de traer desde el punto de vista profesional... de la psicología y de la psiquiatría, ¿sabes? Que sí podemos ayudar a mucha gente.
Le voy a decir la verdad. Uh-huh. Sí.
Uh-huh.
Es simplemente uno, hay gente que uno cliquea y hay con gente que uno no cliquea.
Claro.
Eso es así.
¿Ves? Sí.
Entonces, pues yo tuve varios.
Uh-huh.
Tuve varios.
Hasta que llegó Mónica.
Y llegó Mónica.
Que hiciste el clic, como tú dices.
Y fue otra cosa.
Sí, eso es lo que nosotros llamamos, se estableció una relación terapéutica.
Sí, correcto. Fue otra cosa, fue un desplome mío, fue una apertura mía, pero total. Total con ella.
Y tú puedes decir que a partir de ese momento para acá...
cambió mi vida.
Ahí está.
Mi vida cambió, Pepo y doctor, totalmente.
Uh-huh, uh-huh, uh-huh. No, y es interesante cómo de una mala experiencia, por eso es que te dije que no hay mal que por bien no venga. O sea, si a ti no te cogen, vamos a tú hubieras terminado alcohólico,
no, estuviera muerto.
Estaría muerto.
Sí, sin duda.
O sea, que por eso te digo que que lo importante de una experiencia como esa es saberte levantar y saberte que tienes la capacidad de mejorarte.
Yo creo que todos tenemos esa capacidad, claro. Lo que pasa es que unos la aceptamos y otros no. Uh-huh. Yo considero que es bien importante en cualquier circunstancia de vida, salud mental, salud física. Esto doy fe de ello porque, según te estoy comentando lo de la parte legal del momento, te comento la parte de salud y uh-huh. es el carácter. Uh-huh. Uno tiene que tener carácter. Uh-huh. Hay que tener carácter para uno y fe, obviamente, uh-huh. es lo mismo. Uh-huh. Carácter y fe es lo mismo para mí. De uno decidir qué voy a hacer. Con mi salud, yo decidí lo mismo. Cuando Mónica me empezó a ayudar, yo decidí igual, voy a echarle ganas a esto para, ¿verdad? Uh-huh. Sobreponerme a todo este proceso que yo tuve de niño, como decía al principio, que fui bulleado, etcétera. Todo uh-huh. eso tiene que ver.
Todo eso tiene que ver.
Entonces, pues, es carácter. Y uno le tiene que echar ganas y carácter a la vida en problemas legales, en problemas de salud física, de salud mental, sobre todo de salud mental, porque una te puede llevar a la otra. Uh-huh. En problemas que como corremos en Puerto Rico, es a base de, no de gasolina, es a base de alcohol.
Uh-huh. Entonces,
tenemos mucho problema mental, psicológico, pues porque envuelve mucho esa parte. Nos gusta mucho uh-huh. la fiesta, uh-huh. el ejemplo que le damos a nuestros hijos, y eso es una cadena, ¿verdad? Y considero que Puerto Rico debería tener muchos más psicólogos, ¿ves? Pero el continuo problema, ¿verdad? De que a todos mezclamos con el alcohol, todo es fiesta, pero y la parte de salud mental, ¿qué? ¿Ves? Uh-huh. Y eso es una parte bien importante. Pero, como le digo, yo en mi parte es mi carácter. Mi carácter me ha sacado de muchas cosas. Yo en mi carácter también tonto, pues me metí en lo que me metí y me caí, pero en mi carácter de tenerlo la realidad y decidir a salir del hueco, también.
No, y eso es lo importante, porque no es las caídas, es saberte levantar, y no solamente saberte levantar, sino dando un salto cualitativo en su propia vida.
Así es.
Déjame aprovechar esta circunstancia para hacerme mejor persona.
Totalmente.
Que es en gran medida a la misma vez lo que nos ha pasado al tener una enfermedad que puede ser terminal. Cuando nosotros nos enfrentamos, y ahorita estábamos hablando en el programa anterior de cuando la doctora te dice que tienes cáncer y que pues que tu esposa se derrumba un poco y tú estás firme, y evidentemente esa experiencia que tuviste con Mónica y esa experiencia que tuviste con legal fue lo que te ha dado probablemente la fortaleza que tienes ahora mismo.
Doctor, yo he llorado dos veces en mi vida con deseos de verdad. Uh-huh. Fue esa vez con Mónica, continuo, uh-huh. hasta todo el tratamiento. Yo no había llorado en todo el proceso mío de cáncer hasta el jueves pasado, cuando recibo en la noche el MRI,
el
resultado del MRI.
Que está limpio.
Que se fue por completo el tumor. Uh-huh. Claro, eso no quiere decir que estoy libre de cáncer.
Claro.
Ese es uno de los procesos.
Sí.
Pero yo no esperaba eso. Cuando lo leo,
todas las emociones vinieron.
Ahí me derrumbé.
Sí.
Que no había llorado en ningún proceso. No tengo tiempo. Mi esposa me decía, Silvia me decía, pero es que tú no has mostrado. Y le digo, no tengo tiempo para eso.
Uh-huh, uh-huh.
No tengo tiempo. ¿Por qué? Pues porque no tengo tiempo para cogerme pena. No tengo tiempo para nada de eso. Tengo tiempo para enfocarme en lo que quiero hacer y salir de eso. Pero ahí,
pero probablemente
dándole llanto, gracias a Dios, se me salió así como estamos hablando uh-huh, ahora. Y yo uh-huh. la miré, le doy el papel.
Uh-huh. Oye, y probablemente fue un llanto de alegría y de tristeza a la
claro,
misma vez.
Claro, sí, pero de agradecimiento.
Es como uno,
exacto. Porque uno es un cierto estrés también, uh-huh, vamos uh-huh, a decir la verdad.
Claro.
Pero la emoción, sí, pero el proceso, yo dije, yo no fallé en ningún momento. Esto hay que hacerlo sí o sí, al dedillo. Uh-huh. Como si fuese cuando practicaba, uh-huh. que no podía faltar a la práctica, era una multa, etcétera. O sea, uh-huh. al dedillo.
Y con disciplina.
Con la disciplina que conlleva, ¿verdad? Y entonces, cuando el jueves yo leo eso en la noche, uh-huh. ahí se me salió todo. Bueno, me puse a escribir lo que sentía, todo. Lo tengo escrito en el teléfono, yo me paso escribiendo. Y pues uno tiene que ver eso, ¿eh? Pero yo no tengo espacio para mirarme, cogerme pena, no. Hay que darle cara y hay que poner las ganas en lo que uno quiere hacer con las situaciones que uno tenga. Y eso es parte.
Bien acá, importante, bien importante, pero y estoy convencido en gran medida de que todo esto viene a raíz de tu experiencia con Mónica, que tú misma dices que te cambió la vida.
Totalmente.
Y te ha hecho mucho mejor persona y una persona más fuerte. Pero ya se nos fue la primera media hora del programa, así que vamos a una pausa. Usted está en sintonía con Déjame Ayudarte. Aquí de nuevo en Déjame Ayudarte y tengo el gusto, el placer de estar entrevistando a nuestro querido Picurín Ortiz, nuestro baloncelista olímpico. Y estamos hablando de un tema que sin duda es sumamente importante, que es cuando nos caemos o cuando recibimos alguna que podríamos llamar mala noticia, la importancia primero de la aceptación del problema y darle cara al problema, que fue algo que tú te reconoces que te tuviste que enfrentar y que inclusive cuando te dicen que tienes cáncer, como que ahorita en el programa anterior nos estabas diciendo que en gran medida lo habías aceptado, o sea, tengo esto, vamos para adelante, ¿qué es lo que hay que hacer? Y es interesante que también nos dijiste en el programa anterior que le tenías tu cosa, que yo creo que todo el mundo se la tiene, a la quimioterapia. Sin embargo, pues pasaste por un proceso de aceptación también. De
empoderarse de la situación de uno, y uno, si quieres leer, hay lecturas muchísimas, uh-huh. pero obviamente yo no puedo cuestionar lo que está comprobado, ¿verdad?, de alguna manera, y empezar a comparar pues ciertas cosas. Quiero decirle esto, y me imagino que mucha gente pasa por el proceso. Me descubren cáncer. Lo primero que yo hice fue cambiar el número de teléfono. ¿Por qué? Porque empieza todo el mundo a llamarte, empieza todo el mundo a escribirte.
Y a darte opinión.
Vete al yerberito de aquí, vete ¿Qué? Acá, vete al otro lado. O sea.
Sí, oye, perdóname, que lo hacen de buena fe, buena
intención. Y lo entiendo.
Pero uno está pasando por un proceso que tú sabes.
Y hay gente que quizás le funcione.
Sí.
Puede haber personas que le funcione, está bien. Pero.
Entonces pero puede confundir.
Claro que confunde. Mm. Las personas que, por ejemplo, la persona que no lee, no se orienta, va a llegar allí, va a gastar todo el dinero del mundo, igual no le resuelve. ¿Me entiendes? Que si la guanábana, está bien, sí. está comprobado de alguna manera, pero ¿qué yo voy a hacer si ya tengo el cáncer ya ulcerado en mi cuerpo? ¿Qué voy a hacer yo comer guanábana ahora? Si yo me saltaba de guanábana en mi casa, que había un árbol en casa toda la vida, me comía yo guanábana, pero me dio cáncer, ¿ves? Entonces, pues, y sí, es verdad, como dices Pepo, la gente es por buena fe, sí. pero hay gente que le funciona eso, hay gente que no, ¿ves? Entonces yo cogí, te lo digo, yo cambié el número de teléfono, por eso mismo, yo dije, yo me voy a escuchar a mí y a quien me está orientando, ¿ves? Que eso es bien importante, sí. porque, mira, te voy a hacer un cuento para que lo compartamos con tu
público.
Escucha, con tu público. El principio de esto de mi cáncer, a mí me dice, mira, para los dolores, ¿verdad? En la zona, se te van a irritar las hemorroides, la parte del ano, toda esa parte va a estar chévere. Ok, mira, me diste para los dolores oxicodona, que no estoy de acuerdo, uh-huh. o sea, Uh-huh. para mí, yo no, uh-huh. no las toco jamás, nunca. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, me dicen, vienen unas toallitas que te pongas, ¿Sabes cuál fue la receta más básica que me dijeron a mí? Y la tenía en casa y por cabeciduro que a veces soy, no la estaba usando. Y yo pasando los dolores porque yo no quería tomar ningún painkiller por las variaciones pues
No,
con el tema de la de las adicciones.
exacto.
Entonces, ¿qué era? Doctor, agua maravilla con sábila fría para la zona y se me fue todo el dolor todo el tiempo.
Wow.
Agua maravilla con sábila, por favor, todo el que tenga y me esté escuchando, que tenga este proceso, que tenga dolores, obviamente, estamos hablando de
Por la
cáncer
radio.
colorrectal con la radio, que es fuerte,
Yo
que es
sé.
fuerte.
Yo tuve
Agua
radio a la
maravilla,
garganta.
agua maravilla con sábila.
Mira para allá.
Lo más sencillo del mundo, que la sábila sabemos sus propiedades, no las tengo que explicar. Con agua maravilla bien fresquecita, te la pones en la
¿Y de
zona.
dónde sacaste esa?
Eso me lo dijo mi propia doctora
Mira para
desde el principio.
allá. Ah, te lo recomendó
Ella me
él.
lo recomendó, yo lo tenía allí en casa.
Así.
Y ya prácticamente al un mes, yo dije, es que yo tengo que probar, vienen las toallitas estas húmedas que son de esta gente de Preparation Asia. Nah, ni eso me lo quitaba. Y yo digo, busca a mi esposa, Silvia, búscame esto. Se acabó el relajo, se acabó el dolor, pasé la maravilla del mundo. Wow.
Mencionas a Silvia, a tu esposa, que
Ha
cómo ha
sido
sido,
el roble.
¿verdad?
El
Yo he
roble
tenido la misma experiencia.
a diario, a cualquier hora. Ella trabaja cerca, ¿no? Pero ha sido la persona, y no solamente ahora, también fue cuando tuve la parte legal, que dijo presente. Yo le dije que no tenía que estar, pero pues, yo decía, aquí voy a estar. O sea
Sí,
que,
amor
y
incondicional
más,
en las
exactamente,
buenas y en
y
las
más
malas.
las buenas y las malas. Eso es Silvia,
No,
una de los
y es
dioses.
interesante que sentir ese amor, y obviamente al tú ser una figura pública también me imagino que recibes mucho amor y cariño de la gente en la calle y que te desean obviamente que te mejores. Todo eso influye
Sí, mucha gente
significativamente.
me manifestaba, bueno, yo soy de los que voy al supermercado de compra, o sea, yo no tengo ningún problema, yo salgo por ahí. Y la gente, mucha manifestación de solidaridad, de mejoramiento, de oraciones. Yo no tengo duda de que todo un país, pues siempre hacia mí, pues se ha manifestado de esa manera. Hay lo que hay, pero son más los buenos que los
Sí,
malos, ¿no?
¿no? Y esa onda, esa energía,
Sí, es bien
sin
importante,
duda
doctor.
te da mucho ánimo.
Sin duda.
O sea, yo decía recientemente que me dieron el honor de la gala de
Por
la
cierto, lo vi, no le
sociedad.
felicité, felicidades
Sí,
porque es muy merecido.
sí,
Eso es
sí.
un luchador de verdad, ¿sabes?
Y es interesante, o sea, que lo dije, ¿sabes? Las personas que están solas pasando por un proceso como este tiene que ser muchísimo más difícil, porque obviamente al nosotros tener a nuestras parejas que han estado ahí y que uno lo siente y siente la importancia, los hijos, las amistades, inclusive la gente que no nos conocen. Deseándonos lo mejor, todo ese amor, sin duda, nos da mucha fuerza y nos
Sí.
da mucho deseo de luchar y de... Y
Es bien importante eso, rodearse de gente que consona con uno, buscar esa tranquilidad, sobre todo buscar una vida más en paz, sin tanto bullicio, pero estando con gente que lo que le desean a uno es bien.
No, y evitando, como dijimos en programa anterior, y la importancia de tener presente, y te lo digo a ti también, ¿no? Y a todo aquel que esté pasando por un proceso de alguna enfermedad, tener presente de nuestro sistema inmunológico, ¿sabes? Nuestra quimioterapia natural, el sistema inmunológico, ¿sabes? Sin sistema inmunológico nosotros no podríamos, independientemente de inclusive de la quimioterapia, la radiación, todo eso, es el sistema inmunológico el que verdaderamente en última instancia es el que nos puede salvar.
Pero yo me quedo un poquito sorprendido con eso, porque en la quimioterapia y la radiación te bajan el sistema.
Sí, sí.
Te le da shutdown, una cosa bárbara.
No sé, yo
todo. O sea, te lo baja. Y yo digo, ¿y cómo el cuerpo sigue peleando?
Por eso es que contra por eso es tan importante.
Pero la gente no entiende. Yo me voy bastante científico y me gusta hacer las lecturas y cómo es esto y pregunto todo, ¿verdad? Y que la gente comprenda que el malestar como tal en estos tratamientos es porque te tumba todo. Y el cuerpo tuyo es el que te responde a seguir peleando, obviamente, y tu mente, ¿verdad? Y todo lo que tú ingieras y hagas bien claro físicamente para el beneficio de tu sistema inmunológico es lo que te va a también a ayudar a empujar contra ese tratamiento disque invasivo. Yo no diría dañino, porque a mí no me ha hecho daño, al contrario, a mí me ha superado hasta ahora, pues, el tema de cáncer colorrectal.
Y es interesante la importancia de nuestra actitud, y hay buenos estudios, Picu, de la actitud ante la quimio. Se ha podido demostrar que las personas que entran a una quimioterapia de una forma más positiva tienen mucho menos efectos secundarios que el paciente que entra con temor o con disgusto a la quimioterapia. O sea, que nuestra actitud, independientemente que sabemos que la quimio es fuerte, porque lo es, y te tumba, como tú muy bien lo has descrito, aún así, si uno entra con una actitud positiva de que es la mejor forma de verdaderamente tratar esta enfermedad del cáncer, que lo es, y como nos dijiste en el programa anterior, ¿sabes? Como tu oncólogo te decía, yo llevo muchos años estudiando esto.
No me
esto,
cuestiones.
Así que no me cuestiones, ¿sabes? Así que,
y tenía toda la razón.
Sí,
pero
sí.
Yo me tomaba, yo me podía, obviamente yo soy alto, y eso es según el volumen corporal. Yo me tomaba de capecitabine, yo llegué a tomarme hasta 3 pastillas. La cuarta, si la subía, porque ya con 3 era saturado, la mente como que...
Y sí, eso se llama quimio brain. O sea, el cerebro de la quimioterapia.
Sí,
a mí me dio duro.
Y me daba yo no me siento bien. Pero forcé a tomármela a las 3. Y me decía ella, la doctora García Payá, me decía, la cuarta no te la tomes si te sientes así. Okay. No te la tomes. No te la tomes porque... ¿sabes? De más.
El cuerpo te está diciendo que...
Sí, no, pero es que yo lo sentía. Y yo decía, como que la mente no me sentía bien, y dije, hasta ahí llego. Y el día que me sentía raro, me quedaba en casa. Punto.
O sea, que a ti la quimio fue por pastilla.
Sí, fue en la primera quimio era el lunes me ponían Oxyplatin y pastillas.
Ok.
Y entonces, ya en la segunda era... Entonces, sin el Oxyplatin, con la radio.
Doctor, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia por pastilla y por líquido? Que yo lo he visto que en el caso suyo ha sido líquido.
Pues, obviamente hay distintas alternativas de medicamentos para los distintos cánceres. Por eso dije en el programa anterior que la medicina es como un arte y cada uno tiene... su librito, ¿sabes? Que no es exacto todo, igual...
Ha ido mejorando mucho.
Oh, muchísimo.
La exactitud, como le decía antes, de la radio. La radio está bien, bien
sí,
por
porque
encima.
Inclusive ya la radio antes, años atrás, era el mismo cantidad de radiación. Hoy en día, dependiendo del tumor y la localización del tumor, la radio varía.
A mí se me manifestó desde el principio de radio mucho sangrado. Uh-huh. Y entonces el médico hizo una variación, él me dijo, y entonces ya la cosa cambió un poco. Uh-huh. Pero claro, cuando vemos, yo era que tenía, era el sangrado era hemorroidal, uh-huh. porque quizás al pasar pues ese fecales, uh-huh. lo raspaban y era sangrado. Uh-huh. Entonces ya luego pues pude manejarlo mejor, pero el sangrado era bastante
significativo.
Era significativo y me preocupé. Uh-huh. Yo dije, habrá que, uh-huh. que ahorcar la hemorroides o lo que fuera, uh-huh. pero fui donde el proctólogo y me dijo, no hay que hacer eso, no te preocupes.
Okay. Pero es importante que el público entienda también que hoy en día, y específicamente el colon, de los más que se ha estudiado, el 54% de los pacientes de cáncer de colon que han metastizado, y como dijimos anteriormente, el 90% metastizado al hígado, se salvan. O sea, y eso es bien importante que la gente lo entienda. O sea, que ya esa palabra metástasis no es equivalente a muerte. Y en términos generales, fuera del colon, se estima que un 50% de las personas que metastizan de otros tumores se salvan. O sea, que el diagnóstico de cáncer hoy en día no es una sentencia de muerte como hubiera sido hace 25, 30, 40
bueno,
años.
Bueno, primero te sentenciaba psicológicamente. Ajá. Ya tengo cáncer, me voy a morir.
Ah,
¿no?
Exacto.
No es así. No es así. Claro, hay cáncer y hay cáncer. Tienes ya un cáncer que ya, pues por ejemplo... Yo le voy a decir esto con mucho respeto a toda la medicina y a todos los médicos. Una persona que tiene ya 80 y tantos años largo y le encuentras un cáncer, no lo vas a pasar. Yo, si fuese yo, no paso por el proceso de radio ni de quimio. Sigo viviendo como estoy.
Sí.
Y
sí,
ya.
Sí.
No lo sé cómo sean las decisiones de cualquier médico, pero yo no pasaría por eso.
Y obviamente,
si fuese yo el médico, tampoco lo haría pasar.
Obviamente hay que tener un poquito de cuidado en o sea, hay 80 que están sólidos y fuertes,
sí.
Y hay 80 que están ya bien ancianos.
A eso me refiero. Si tú te sientes bien, pero vas por una cuestión de rutina, si te encuentran cáncer de próstata a los 88 años, vive tranquilo hasta donde...
Sí. Sí,
Dios quiera que llegue, si te sientes bien, ¿verdad? Porque hoy en día, si ya tiene hijos, la próstata te la puede sacar y sigues viviendo
totalmente
bien.
Sí, no, y ahora la próstata se opera con robot.
Exacto.
Que es mucho más precisa.
Sí, la mía va a ser así.
Sí. La de colon.
La de colon va a ser, la mía de recto va a ser robótica.
Sí. Que es impresionante, la mía de garganta fue robótica y es impresionante la ventaja del robot. Una de las ventajas principales del robot, especialmente en un área como la garganta, que yo sé que mucha gente se acuerda, antes las personas se quedaban como con un hueco ahí.
Sí, exactamente.
Porque antes tenían que sacar toda esa grasa, mandarla al patólogo para que entonces el patólogo poco a poco buscar los ganglios linfáticos.
O les podrían un vibráforo, ¿era que se llamaba
sí,
aquello?
Sí, exacto. Ya eso, si nos damos cuenta, ya eso prácticamente no se ve.
Ya no existe.
Y es porque el robot busca los ganglios. Por ejemplo, a mí me sacaron 34 ganglios de robot y si la gente me ve, no, yo no tengo el hueco.
Nada.
La gente no sabe que yo fui operado de la garganta y me sacaron 34 nódulos. De los cuales 4 estaban positivos y por eso fue que me tuvieron que dar radiación. Así que, ¿sabes? Hoy en día, y de nuevo, y tenemos que insistir, si usted tiene un síntoma como un sangrado evacuando, es una razón sin duda De que usted debe buscar ayuda o debe buscar ver si cogemos lo que sea a tiempo. Inclusive la excreta negra también es un signo de que hay sangre
sangrado interno.
Interno. Así que
pero el mejor consejo, doctor, que yo doy y he aprendido es hágase su chequeo a tiempo. Pólipo que usted se saque a tiempo, pólipo que no se desarrolla. Y yo no, yo lo que te vieron tres nada más.
Ajá.
A los 60 años.
Sí.
Tres, obviamente tenía ese ya pasado. Pero y dos pequeños que me sacaron. No fue más nada. Yo no tenía. O sea que prácticamente ese tumor mío tenía ahí como 5 años y medio solamente al momento de que lo. Yo le pregunté a la doctora.
Así.
Y dice, tiene como 5 años y medio.
Sí, no, porque ellos saben, igual que el mío tendría como más o menos esos 5 años, porque el mío era grande, el mío era, como dije anteriormente, entre una bola de golf y una bola de tenis, ¿sabes? Wow. Que era grande, y yo no tuve absolutamente ningún síntoma. Yo estoy viendo un juego precisamente del NBA y me vino una tos totalmente inesperado, y lo próximo que sé es que mi esposa me está dando en el pecho creyendo que había tenido un infarto porque me fui. Y ahí empieza toda mi odisea. Era que tenía una anemia severa. Al averiguar por qué tenía una anemia, entre las cosas que uno hace es hacer una colonoscopía, y ahí es que me encuentran entonces el tumor. Pero yo me había hecho una colonoscopía 2 años antes.
Pero usted se había hecho siempre todo a tiempo.
Sí, todo a tiempo, pero desafortunadamente la colonoscopía anterior aparentemente no llegaron hasta el cecum. ¿Sabes? Metieron el colonoscopio y pues como yo no tenía ni tan siquiera el divertículo, ¿sabes? No, wow. No tenía nada. Como se veía todo tan normal, me imagino que no llegaron al cecum, que era donde estaba el tumor, y eso, pues, de nuevo, yo, igual que tú, ¿sabes? He aceptado las cosas como son y no me pongo a que debió haberse visto antes,
no,
que si
no,
esto...
No, hay que cuestionar nada, hay que envolverse en el asunto y tomar cartas en él.
Exactamente.
No preguntar para atrás para qué, si ya eso está ahí, hay que ir buscar la manera de que no esté.
Y además de ejercicio, además de la aceptación, ¿qué otras cosas tú estás haciendo para ayudarte? ¿Buena dieta?
Sí, bueno, yo siempre he comido bien.
Okay.
He reducido las carnes rojas. Se le echa mucho la culpa a las carnes rojas.
Sí.
Pero es más bien por su digestión, que por su beneficio. La carne roja realmente no se come como una suela de zapato. Ahí está el problema. Se come carne roja bien hecha, la va a tener 5 o 6 días en el estómago, en el intestino, en lo que el intestino lo, ¿verdad? Lo procesa. Pero hay muchas cosas más que la propia carne roja. Comemos, somos el único animal que comemos, que tomamos leche de otros animales, etcétera. Hay muchas cosas.
Y que seguimos tomando leche por el resto de nuestras vidas.
Sí, bueno, yo en mi caso no. Yo no tomo mucho refresco. Yo nunca he tomado refresco así, Coca-Cola.
Mucha agua, mucha agua.
Sí, siempre he tomado agua.
Agua es bien importante.
Y tampoco. Tampoco, porque yo jugaba y yo no tomaba agua, porque no me caía bien. Yo tomaba una batida de carbohidratos, ¿verdad? Gatorade, más o menos. O sea, estas bebidas así, pero la realidad es que hay que buscar muchas cosas, tanto en el agua como en la alimentación, porque ahora mismo yo fui y cambié el filtro de mi casa. Es un filtro nuevo donde lleva el agua a la osmosis, que llaman.
El reverse osmosis.
Eso. Eso es un beneficio grandísimo.
Yo lo tengo hace 6 años y al final... te la convierte en alcalina.
Correcto, no, pero tampoco es bueno tampoco la alcalinidad.
¿Por qué?
Ni la burbuja ni la alcalinidad dicen que es bueno, porque tu cuerpo mismo te convierte todo su alcalinidad él propiamente. ¿Ves? Yo tenía, recuerdo en mi primera casa, yo tenía, ¿sabes que a veces al agua se le añade sal para suavizarla y todo eso? Es un proceso bien interesante, pero los minerales en el agua deben existir en la que uno ingiere, pero no exagerados. Ahí está el problema. Por eso es que el agua, de alguna manera, en algunos sitios en nuestro país, pues se manifiesta, donde yo vivo, pues tiene bastante sabor. Totalmente le quitó el sabor. ¿Qué quiere decir eso? Pues que hay algo que no estaba bien, ¿no? Y pues yo me puse, mi sobrina, la hija de mi hermano que falleció, pues me ayudó con eso. Me dijo, mira, tío, esto, y yo ya hace
Estudio.
research, porque ella estaba pasando por un proceso que ella misma se ha limpiado y todo. Y me recomienda, y yo le he pedido que me recomiende cositas así, ¿no? Que sean beneficiosas para, tanto para mí como para mi esposa.
Algo que quiero, o sea, te preguntamos anteriormente si tú meditas, es algo que te exhorto a que lo haga y
Pues
exhorto al
no lo
público.
descarto,
No,
no lo
no,
descartaría. Yo,
te
mi
voy a...
meditación más bien siempre la hago mucho cuando en la navegación. Me gusta mucho irme en el bote, estar en la playa. Ahí sí, porque anteriormente yo lo hacía.
No, y probablemente tú meditas sin darte cuenta. Cuando empieces a estudiar, que me dices que te gusta estudiar la meditación, hay mucha ciencia, es increíble la cantidad de evidencia científica de todo lo que ocurre en tu cuerpo con la meditación y volvemos al sistema inmunológico, porque la meditación no es otra cosa que verdaderamente activar. La mejor parte de nuestro sistema autonómico, que es el sistema parasimpático. ¿Y qué quiere decir eso? Es el sistema donde baja significativamente el cortisol y aumenta una cantidad de hormonas y de química bien saludable. Y el problema de el parasimpático y el simpático es que es muy difícil lograr activar el parasimpático en el estilo de vida que nosotros llevamos. Por eso fíjate lo que tú acabas de decir y es bien importante y que quiero que el público lo entienda, que cuando te vas a navegar, que es como una
Es un
relajación,
propósito, es con propósito.
estás definitivamente activando el
Es con
parasimpático.
propósito, exacto.
Entonces, la ventaja de la meditación es que tú no sales todos los días a navegar,
No.
mientras que yo que medito todos los días estoy adquiriendo ese beneficio. Y eso es lo que, porque si ya usted tiene algo que verdaderamente lo lleva al parasimpático, como sería una navegación, hay gente que haciendo ejercicio, hay gente que caminando, hay gente, ¿sabes? Oyendo música.
Yo le voy a dar uno bien interesante que lo hice, lo he hecho, y esto me lo dio un amigo cortito, un amigo de Lajas, que ha pasado por muchas situaciones. Él me dijo, cuando yo le doy la noticia, me dice, esto te lo voy a decir, si quieres lo haces, si no. Yo solía transportar mi mente al área donde está el tumor
Exacto.
y hablar. Y decir, tú no perteneces ahí, tú te vas. ¿Sabe qué, doctor?
Eso es healing meditation,
Healing, gracias.
eso es meditación de
Yo
sanación.
lo hago.
Yo hago
Y
eso.
yo lo he hecho.
Yo hago eso.
Calladito, no tengo que decirle nada a
Sí,
nadie. Estoy en mi casa tranquilo, que he estado todo este tiempo, ¿no? En el
perfecto.
proceso. Healing
Pues eso es
meditation.
meditación.
Transpórtese usted a
Sí.
su problema, donde quiera que esté dentro de su cuerpo, y háblese a sí mismo.
Eso
Y eso a
exactamente.
mí me ha venido más bien
No,
del cará, como decimos por ahí.
ya se nos fue el programa, pero es bien importante que hay mucha, mucha evidencia científica. Eso no es algo pues que solamente esotérico o espiritual, es
Exacto,
bien
no,
científico.
es normal en un cuerpo humano que tú
Bicul,
propiamente te hables.
gracias por estos dos programas que verdaderamente para mí ha sido más que un honor tenerte en mi programa y no hay duda que te deseo tu pronta recuperación y que puedas seguir aportando como aportas a nuestro pueblo y que tanto te queremos por todo lo que has hecho por nosotros. Así que mucha suerte, mucho, mucho éxito en todo lo que te proponga. Y gracias de nuevo.
Muchas gracias, un placer para mí. El cariño es recíproco y sobre todo decirle a Puerto Rico que busquen esas alternativas, ¿verdad? Para su beneficio, pero que se empoderen de sus distintas situaciones. Creo que es el mejor ejemplo, tanto en usted como en mí, que podamos tener el conocimiento, que no lo hagamos a ciega, que no nos ceguemos porque no se acaba el mundo cuando dicen la palabra cáncer. Ya no.
Ya.
Hay alternativas y muchísimas. Y si no se encuentra, la tenemos dentro de nosotros mismos.
Gracias, gracias. Gracias, gracias Pepo.
Gracias, Pepo.
Y después de un programa tan importante como este, termino con este pensamiento anónimo que dice: cuando el mundo dice que te rinda, la esperanza susurra que lo intentes una vez más. Quédense con ese pensamiento y será hasta el próximo jueves en Déjame Ayudarte.